Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos en un episodio más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y hoy tenemos a alguien muy especial para mí, para nosotros, y después vamos a saber por qué de lo especial. Hoy tenemos a Chucho. Chucho tiene 24 años, es estudiante ¿en qué me dijiste?
Ingeniería en alimentos.
Ingeniería en alimentos, perdón, es que no la anoté. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta entrevista. Soy Israel González y esto es No Soy Moda.
En este programa no solo son entrevistas,
hablamos de ti.
Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas.
La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia.
Escucha lo que tenemos para ti.
Este es el podcast No Soy Moda.
Y pues bueno, Chucho, bienvenido a No Soy Moda. Ahora sí, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, primero que nada, ¿cómo defines a Chucho?
Pues lo definiría como una persona alegre, optimista, dedicada, amorosa, y pues creo que ya.
Ok, ¿cuál es tu identidad sexual?
Soy homosexual.
Ok, chico gay. ¿Naciste o te hiciste?
No, pues yo creo que nací. O sea, nunca consideré que me hiciera. O sea, que cambiara, ¿no? O sea, siempre sentí atracción por los niños.
Ok. Y hablando de ello, ¿desde cuándo tú eres consciente de tu sexualidad? ¿Desde cuándo dijiste, me gusta Pepito?
Pues yo creo que tenía como unos 10.
Ok.
Sí, como 10 años.
¿Qué sentías a los 10 años? Evidentemente no es una atracción sexual como tal. O sea, es un algo. ¿Tú cómo lo definirías?
Pues no sé, o sea, para empezar me sentía cómodo siempre con niñas. O sea, todas mis amistades siempre han sido niñas. Muy pocas veces he tenido amigos hombres. Uh-huh. Y pues yo creo que era como a los 10 porque... pues en la primaria como que veía a los niños y decía, están lindos, ¿no? O sea, se me hacen bonitos.
Ok.
O sea, no tenía esa intención de algo sexual, pero sí como que los veía y me llamaban la atención. Como que me sentía atraído por ellos.
Uh-huh. Y fuiste creciendo. ¿Cuándo realmente comenzaste a entender quién eras?
Pues yo creo que en la secundaria pasaba la mayor parte del tiempo solo y siempre estaba metido en el teléfono. O sea, como que el teléfono era mi gran problema porque siempre estaba en internet o viendo películas o cosas así. Uh-huh. Y pues creo que el internet fue como un parteaguas de mi descubrimiento.
No la tuviste tan difícil como yo. No teníamos internet en ese entonces.
Qué fuerte.
Ya hace mucho tiempo. ¿Fuera del closet?
Sí.
¿A los cuántos años saliste del closet?
Oh, chale, no lo recuerdo. Creo que tenía como 19, 18. No, como 19 o 20 años.
Ok. Llegas a la edad de la secundaria, en la cual ya empiezas a definir muchas cosas de tu vida. ¿En algún momento pasó por tu mente tener novias para ocultar? ¿O ya de plano no hizo falta eso contigo?
No, sí, claro que sí.
¿Tuviste novias?
Sí tuve, pero... pues... No fueron más allá de la manita sudada.
Ok. ¿Y cuándo dijiste... de aquí soy? No me gustan las chicas... de aquí soy.
Pues yo creo que fue en la prepa cuando tuve mi primer novio.
Cuéntanos del primer novio.
Pues igual, o sea, yo redes sociales, ya sabes, niño millennial o que soy generación Z, creo.
Creo que sí.
Entonces yo recuerdo que había ido a una fiesta y conocí a un chavo ahí y me puse a buscar su Facebook y cosas así. Entonces de que hola. Y comenzamos a hablar así todo el tiempo y yo decía, wow, esto está padre, ¿no? Y pues como que me llamaba más la atención conocer a él que conocer a una amiga o algo así.
Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó a hablarle? Habría que vencer nervios, había que acercarte. ¿En esa misma fiesta le hablaste?
Sí, creo que, o sea, fui a la fiesta y en la noche llegué a mi casa y busqué su perfil en Facebook. Y
ah, ok. Escribí
así, intenso.
Oye, y ahora, hablando de la salida del closet y la relación con tu familia. Primero, ¿cómo es la relación con tu familia actualmente y cómo era cuando tú eras adolescente?
Pues... o sea, vivía solamente con mi mamá en la secundaria y la prepa. Y pues mi relación era muy unida, o sea, solo éramos ella y yo, entonces teníamos la suficiente confianza de contarnos las cosas, no todo, obviamente, no sabía que era homosexual, pero sí, o sea, platicábamos de todo, ella me platicaba sus problemas, yo le platicaba mis problemas y teníamos una relación muy muy unida, muy muy bonita, muy linda. Después tuve que venirme a vivir a Puebla porque tenía que estudiar.
¿De dónde eres?
De Teziutlán.
Ok.
Entonces pues ya, obviamente ella se quedó sola. Las cosas cambiaron un poco, no tanto, pero pues ya no nos frecuentábamos tanto, no hablábamos tanto. O sea, sí fue como un...
un distanciamiento.
Sí, claro.
¿Cuándo sales del closet?
En el 2018.
¿Con tu mamá?
Con todos.
Ok. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo te preparaste? Si es que te preparaste. O fue de repente, como algunos entrevistados que hemos tenido, que se han puesto una buena borrachera y así salen del closet. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Qué fuerte. Esta es la gran historia.
Ok.
Pues no me preparé, yo no estaba preparado, o sea, creo que ya había pensado en el momento, tenía ganas de hacerlo, pero como que no encontraba el momento indicado, ¿sabes? Uh-huh. Como que siempre hay alguien que te empuja o te dice, órale, es ahora, ¿no?
Ok.
Entonces, pues me sacaron del closet.
¿Cómo o sea, fue? ¿Cómo así?
Sí, o sea, cuando llegué a vivir a Puebla, pues llegué a vivir con familia, o sea, no llegué a vivir solo. Uh-huh. Entonces... pues sí, mi familia es unida, salíamos y todo, pero mi familia es súper católica, entonces, tema de homosexualidad, jamás, o sea...
no es pecado y te vas sí, a quemar claro, en el ¿no? infierno.
Yo, de hecho, yo recuerdo que tengo un primo lejano que es abiertamente homosexual, de hecho, hace show drag, o...
okay.
Bueno, no estoy seguro si hace drag o es travesti, no estoy seguro.
¿Pero de qué hace show?
Hace show.
Ok.
Entonces, todo el tiempo salía el tema él, de que su vida, que no sé qué, y pues lo juzgaban, ¿no?
O sea... ¿mal calificado?
Claro, hablaban mal de él, o sea, decían que era la peor persona, y pues tú, chiquito, escuchando eso, pues dices...
sí, 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 sí. O sea, al final del día tú sientes cosas similares, pero ya te empiezan a hacer sentir culpable.
Claro, sí, que está mal.
Ajá.
Entonces, yo llego a Puebla... para esto, o sea, en la prepa yo salí del closet abiertamente con mis amigos, ¿no? O sea, así como, pues desde que comencé a tener mi primer novio, como que, pues no sentía la necesidad de ocultárselo a mis amigos, como que ellos eran mi zona segura. Entonces okay. Yo decía, pues con ellos puedo ser quien soy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ya, o sea, estando en casa, eres otra persona, o sea, disimulas todo, no puedes comentar nada... no sales con nadie porque pues no quieres levantar sospechas o algo así. Uh-huh. Entonces, pues yo estoy en Puebla de nuevo y recién entré a la universidad. Recuerdo que se aproximaba mi cumpleaños. Entonces, tengo unas primas que me invitaron a salir de antro. Era las primeras veces que salía de antro aquí en Puebla, o sea, ya había salido en mi pueblo, pero pues no comparas un pueblo con la ciudad, gran ¿no? ciudad.
Sí, sí, sí.
Y me invitaron a salir, primero fuimos así como a un pre, y después dijeron que conocían a alguien que trabajaba en Suntra. Uh-huh. Obvio, yo ya había escuchado de Suntra, que era un antro gay y así, o sea, tenía ganas como de ir con mis amigos, porque pues sabía que ellos no me iban a juzgar y... me iban a apoyar.
Sí, sí.
Y pues estas primas súper insistentes de que no vamos, que nos queden, nos vamos a pasar increíble. Y pues no sé, como que sentía que no era lo mejor en ese momento porque pues nadie de mi familia sabía. Uh-huh. Y la salida pues era en familia. Entonces, pues fuimos. Evidentemente me puse muy borracho.
Ok.
Y ahí...
Tu primera vez en un bar gay y te pones hasta...
Pues sí.
...al gorro.
Porque aparte para mí fue, o sea, como impactante, ¿no? O sea, yo dije, wow, o sea, esto nunca. O okay. sea, porque llegas y ves ahí a bailarines y... En ese entonces todavía no había show drag, pero pues sí dices, wow, no, está padre, ¿no? Uh-huh, exacto. Mucho joto aquí.
Y este... Hay mucho de yo acá.
Puro joto ahí. Y este... Y pues ya, o sea, pero para esta salida íbamos dos primas, mi hermano y yo. Y pues mi hermano es súper hétero, este, el típico fife machista.
Ok.
Este, entonces como que muchas cosas no, como que me detenían a decirles a todos que, de mi familia, que, pues que era gay, ¿no? Uh-huh. Y no sé, o sea, yo llegué a pensar que en el momento que le dijera a mi hermano, él iba a reaccionar como, pues, muy mal. ¿Cómo puede ser posible eso, no? Yo he tenido de que las 15,000 novias en la secundaria, el chavo que todos quieren con él y así. Entonces, como que decía, no.
Sí, sí, sí. Iba a ser el acabose, ¿no?
Sí, claro. Entonces, pues, ya te digo, me puse muy pedo. Y pues ahí me cuestionaron, o sea, literal me abordaron los tres y me dijeron, ya, o sea, te trajimos aquí para que nos digas si eres gay
no,
o no.
¡No! ¡Emboscada!
Pues yo estaba ebrio.
¿Qué quieres que te diga?
Y me acuerdo que lo primero que hice fue ponerme a llorar. O sea, no tuve otra reacción más que llorar. Y les dije, pues sí, o sea, sí soy. Y ya pasó lo que nunca esperé. O sea, mi hermano se acercó, me dijo, te amo, eres mi hermano, no me importa lo que te gusta hacer o no, o sea, eso no me importa, yo te amo por la persona que eres.
Ok.
Y siempre te voy a apoyar en todo lo que decías. Y no, pues ahí me puse como Magdalena, o sea, ya...
Borracho y llorando.
Sí. Aparte había vomitado, qué oso.
¡No!
O sea, así de ebrio estaba.
Vomitaste toda la adrenalina que acumulaste en la noche.
Sí.
Después de ello, ¿cómo se entera tu mamá?
Pues...
Porque no se enteró esa noche.
No, no se enteró esa noche. Fue como un mes después o dos semanas después. La verdad, ya no me acuerdo. Pero, pues, se enteraron por mis primas. O sea, ellas le contaron a su mamá. Uh-huh. Y, pues, su mamá se encargó de...
Te hicieron el favor.
Difundir... Sí, ahora que lo pienso digo, bueno, pues si no hubiera pasado en ese momento igual y todavía ni sabrían quién soy verdaderamente.
Ok, o sea, tampoco tendrías tú la necesidad de decirlo, sino simplemente sucedió. Uh-huh. ¿Tu mamá cómo lo tomó? Pues... Digo, eres su amigo, eres su confidente, eres su compañero, o sea, tienes un peso importante en la familia. ¿Cómo lo toma tu mamá?
Pues su primer reacción... ¿O quieres que te cuente cómo pasó todo? Tengo la escena aquí, mira, fresca.
Échatela.
Ella había venido de visita a Puebla y... íbamos a salir a desayunar o comer. No me acuerdo dónde íbamos a ir. Entonces, todos ya se habían bañado, solo faltaba yo. Y... por arte de magia, me metí a bañar y cuando salí solo estaba mi mamá.
Okay.
O sea, no sé qué pasó, creo que fue coincidencia, la verdad no creo que lo hayan planeado de que, ay, vámonos todos.
Bueno, si ya te hicieron la emboscada en el antro, ¿qué podrías esperar?
Bueno, sí, ahora que lo pienso. Entonces yo salí con mi toallita a cambiarme y mi mamá estaba sentada en la orilla de la cama y me dijo, ven, quiero platicar contigo algo. Y yo dije, no, ya sabe.
O sea, sí, lo presentiste luego.
Sí,
luego.
Pues sí, claro, no tenía mucho que acababa de pasar y... Pues yo les pedí a mis primas que no dijeran nada, pero pues sabía que en el fondo lo iban a hacer.
¿Y en el fondo pedías que lo dijeran?
Tal vez.
Ok.
Como que decía, bueno, ya es.
Ya, que pase.
Sí.
Ya, que pase, a ver.
Entonces salí, me senté con ella y me dijo, ¿es cierto que te gustan los hombres? Y yo, pues me quedé como frío. Y dije... Y aparte en ese momento el tiempo pasa muy lento, ¿sabes? Es como de, ¿qué digo?
¿Y ahora para dónde voy?
Sí, claro, entonces le dije, pues sí, sí soy.
Ok.
Sí me gustan. Y se quedó callada. O sea, yo no la estaba viendo de frente, estábamos como sentados viendo hacia la pared los dos. Entonces, cuando volteé, ella estaba llorando. Y pues yo sentí horrible porque dije, ¿qué significan esas lágrimas, no?
Exacto.
O sea, ¿qué?
Es felicidad, es tristeza, es enojo, ¿qué es, no?
Ajá, y pues ya no se mencionó nada.
Ok.
O sea, me terminé de cambiar y nos fuimos a donde sea que fuimos, ya no me acuerdo. Y de ese día pasaron como 15 o 30 días. Que como que nos volvimos a hablar. Por teléfono, obviamente, porque pues ella estaba en mi pueblo.
¿Cuánto tiempo estuvo contigo? A partir de que le dijiste, ¿cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Días?
No, yo creo que fue solo en esa tarde y esa tarde se fue. O sea, ya no.
Te lo pregunto porque de pronto estar conviviendo con la ley del hielo es muy pesado, ¿no? O sea, sabes que tu familia sabe algo. No saben cómo abordarlo, tú tampoco sabes cómo abordarlo, cómo llegarles, cómo platicarlo, y y llegan a ser momentos, silencios, incómodos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, tú esquivaste un poco esa parte, pero sí te duró bastante, y yo creo que, supongo, que tenías esa ansiedad de hablar con ella.
Claro, era difícil para mí porque, pues recién estaba en Puebla, entonces salía de la universidad y como que le hablaba por teléfono, le contaba el día, pues me pasó esto, okay, me fue así. Entonces, pues lo dejamos de hacer. Y pues era difícil porque yo decía, ¿y a quién le hablo, no?
¿Y ahora a quién le hablo?
Sí. Entonces, te digo, pasaron como 15 o 30 días. Pero bueno, para esto, o sea, el día que salí del closet con ella, ya fuimos a comer y no tocamos el tema, o sea, hablábamos pero de otras cosas. No se tocaba ese tema. Y pues pasaron estos días y la verdad no recuerdo si yo me comuniqué con ella o ella me habló a mí y me pidió disculpas.
Okay.
Me dijo que en ese momento ella había llorado porque sentía que, o sea, no por el hecho de que fuera gay, sino porque sabe que las personas homosexuales sufrimos de
discriminación, maltrato,
abuso, maltrato, y que pues ella, que yo era para ella su adoración, entonces que no quería que me maltrataran o que sufriera. Entonces, la verdad es que no la cuestioné, o sea, dije, está bien.
Tendría razón, ¿no?
Y pues sí, o sea, también me dijo que era un duelo para ella porque pues los papás crecen con la idea de que los hijos van a pues hacer una familia o lo que ellos esperan, y cuando se enteran de ese tipo de cosas no saben cómo reaccionar.
Sí, claro. Expectativa versus realidad.
Sí.
Ok. Ay. Ok, sales del closet. Eres una persona libre. Estás en Puebla. ¿Cómo ha sido tu vida? En primera, ¿has vivido en algún momento situaciones de discriminación?
Creo que sí, pero la verdad es que no les doy mucha importancia, o tal vez no me he dado cuenta bien de las cosas.
Ok, piel de mantequilla. Se te resbala todo.
Sí.
Ok. ¿Y actualmente cómo ya es la relación con tu mamá? Y incluso hasta con el resto de tu familia.
Pues ahora es mejor. En su momento cuando salí del closet, pues obviamente cuando se enteró mi mamá, ya lo que menos me importaba es que los demás supieran, ¿sabes? O sea, creo que lo único que me importaba era que mi mamá supiera. O bueno, la opinión de ella era lo único que me importaba en ese momento. Los demás, pues me daban igual.
Ok.
Sí me importaba lo que pensara mi familia porque pues vivía con ellos. Y pues también fue difícil porque pues vivo con mi abuela. Entonces, esta abuela es súper católica. De que no, homosexualismo aquí no. Entonces, hubo muchos problemas que trajeron la salida del closet. La tía esta que me sacó del closet.
¿Que te hizo el favor?
Quiso meter muchos problemas con entre mi abuela y yo para que me corrieran por ser homosexual.
No.
Entonces, tengo otra tía que es, se llama Dulce y le hace honor a su nombre. Ella siempre fue súper linda. No dudo que vaya en contra de sus idealismos porque pues igual y tampoco está muy de acuerdo con
la homosexualidad.
Pero creo que el cariño que me tiene pues la orilló a acercarse a mí y pues ser más empática, ¿no?
Ok.
Entonces, ella fue como la que siempre hablaba con mi abuela así como de ¿cómo vas a juzgar a Chucho por ser gay? O sea, no deja de ser tu nieto, tú lo quieres mucho, eso está pues muy, ¿cómo decirlo?
¿Fuera de lugar?
Fuera de lugar, sí, claro, entonces...
¿La abuela hasta ahorita sigue con esa idea, idealización cerrada?
Sí.
Ok.
Sí, cañona. Pero pues, o sea, siento que es de las personas que pues no van a cambiar nunca, entonces.
¿Te peleas con ella?
No. O sea, ella sí siempre
ella busca... Ella se pelea conmigo.
Ella siempre busca el pleito con todos, con mis primas, con mi hermano, conmigo, pero... Pues la verdad es que yo no, o sea...
Ok.
Siempre es como de, ok, sí, le doy la razón y ya.
Ok. Bueno, vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando contigo. Vámonos al área romántica. Pero eso, ahorita que regresemos. Recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos. Ok. Te voy a hacer unas preguntas. Voy a hacer un pequeño juego nada más para conocer tu opinión. Y ya después entramos con el tema de pareja. ¿Va? 3, 2, 1. Y estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Chucho bastante a gusto, bastante rico. Y pues bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas así como para conocerte un poquito más. Tú me vas a enumerar del 1 al 60, el número que tú quieras.
Del 1 al 60, ok. 35.
Jaja. ¿Consumes drogas o alguna sustancia psicoactiva?
¡Qué fuerte!
¿Yo qué? Tú la elegiste.
Pues no las consumo frecuentemente, pero sí las he llegado a probar.
Ok. ¿Cuál ha sido esa sustancia que has probado y que dices, ok, está chido, pero no le entro?
Una ocasión probé el cristal.
Ok.
O sea, no diría que está chido, pero no le entro porque pues no fue chido, o sea, la verdad no es una sensación que me gustó, ni fumarla, ni la reacción que hace en tu cuerpo, o sea, no me gustó nada.
No fue nada agradable.
No, cero.
Ok. Segundo número.
¿42?
¿Qué prefieres? ¿Comida chatarra o comida fitness?
Chatarra.
Por supuesto, tiene que ser así. Una pizza, unas hamburguesas.
Ay,
versus
sí, claro.
Una ensalada.
No, qué asco.
Siguiente pregunta.
18.
¿Quién es la persona que más amas en el mundo?
Pues yo creo que mi mamá.
Sí, creo que ni siquiera debería estar sí. en este cuestionario. Ok, siguiente pregunta.
¿32?
¿Te gustan los tatuajes? ¿Y si sí, tienes alguno?
Qué fuerte, sí. Sí me gustan y sí tengo.
¿Y sí tienes? Sí. Ok. ¿Cuántos tatuajes tienes?
Tengo 4.
¿Cuál es tu favorito?
Tengo uno aquí en el antebrazo que es un perro salchicha.
¡Ay, está bien bonito!
Este perro es muy especial para mí. Bueno, fue muy especial para mí.
O sea, ¿tuviste un perro salchicha?
Ajá.
Ok.
Se llamaba Ralph. Y cuando me vine a vivir a Puebla, se deprimió y se murió.
¡No! Le hiciste falta. Qué feo. Me acabo de deprimir. Siguiente y último número.
56.
56. ¿Te da miedo envejecer?
Sí, cañón.
Ok.
Cañón.
¿Cuál sería tu mayor miedo a ese proceso?
¿De envejecer?
Ajá.
Pues... que ya no pueda valerme por mí mismo, yo creo. O sea, okay, que no pueda hacer muchas cosas yo solo.
Sí, sí, sí.
Que tenga que depender de alguien para ir al baño o cosas muy sencillas como comer.
Como comer. Buen punto. Yo voy más adelantado que tú. Ya me deprimiste más.
Ánimo. No te agüites.
Exacto.
Échale pues... ganas.
Tiene que pasar.
Es parte de la vida.
Ándale. Oye, ok, en este momento, ¿tú te sentirías capaz de darle un consejo a estos chicos jóvenes que vienen detrás de nosotros tratando de encontrar su identidad, de ser ellos mismos y de poder disfrutar su sexualidad sin culpa?
Claro. Sí, o sea, les diría que, pues que no piensen que está mal, que no están solos, que vienen cosas mejores. Sé que no es fácil para todos porque pues no todos vivimos en una familia que pues lo puede aceptar o puede pensar diferente. Uh-huh. Pero pues sí, que no están solos y que pues que no piensen que esté mal, que se descubran, que vivan, que hagan cosas diferentes, que no le tengan miedo a nada y que pues si su familia no los puede apoyar, hay otras personas que pueden ser su familia, que pueden estar apoyándolos también.
Por supuesto. Familia elegida.
Verdaderamente.
Cuéntanos cómo andas en el amor.
Pues muy bien. Tengo una pareja que es mayor que yo. Tengo esos...
¿Qué tan mayor? ¿Qué tan adulto está llegando?
Pues ya es un señor, verdaderamente. Ya tiene achaques de señor. Pero muy padre. O sea, es muy lindo, muy bello.
Ok. ¿Tú imaginaste una relación sentimental así como la estás viviendo? ¿O
no
superó expectativas? ¿O todavía te deben?
¡Qué fuerte! Pues no, o sea, nunca me esperé tener una relación así. Siento que es una relación estable, que nos complementamos mucho, a pesar de que pues son 8 años de diferencia. Uh-huh. Pero sí, o sea, la verdad es que siempre creí que iba a encontrar a alguien con el que me iba a complementar mucho y que iba a ser maduro, porque como que siempre he tenido esa atracción por personas más grandes.
Okay.
Porque pienso que son más maduras.
A veces.
Vemos.
Dirá por ahí, vemos.
Vemos.
Ok, pero algunas honrosas excepciones, pues sí, ya tienen objetivos puestos en la vida, ya tienen parte de su vida resuelta, y eso creo que es muy importante, el que tengas una parte resuelta de tu vida, porque eso ya da certeza y seguridad a la otra persona. Y es parte de que lo que incluso hablamos en otros programas, que espero que me hayan escuchado, y si no, regrésense a cómo construir una pareja. Y en ello, pues, precisamente hablamos de eso, ¿no? De las expectativas que tienes con tu pareja, lo que tú sueñas con tu pareja y lo que realmente te va ofreciendo el día a día y sobre todo el famoso contrato de términos y condiciones para iniciar una relación, y que muchas veces no lo ponemos en sobre la mesa y hablamos de ello, ¿no? Sin embargo, cuando encuentras a una persona que realmente te dé la estabilidad que necesitas, tienes toda la paz y tranquilidad emocional con la que puedes, creo que, llevar una buena relación, ¿no? Y pues, bueno, preséntanos, ¿quién es tu señor marido?
Marido todavía, ¿no?
Casi, pero, casi, casi.
Pero pues es mi estimado Daniel Corona.
Alias Dak.
Inmortal.
¿Qué dijeron? ¿Se decidieron de este joto? Pues no, aquí estamos dándolo todo.
Eso es todo, eso es todo. Dani, muchísimas gracias por aceptar también la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros en el estudio.
No, gracias por la invitation aquí, me siento en casa, ¿no?
Exactamente. Y pues bueno, la siguiente historia es de Dani. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
Bye.
Adiós. Bye.